a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, estamos alegres. ¿Saben por qué? Porque se vivió una fiesta electoral en el país. Fiesta electoral, alguien ganó, sí, pero miren, la ciudadanía rompió la barrera del 60% y rompió el 40% de abstencionismo, y ahora es 39.8% de abstencionismo, pero se rompió la barrera. Así que estamos de fiesta, bien por los ganadores, bien por los perdedores, bien por todos, porque los zopilotes no tuvieron fiesta. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y Aplicaciones. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando hasta donde llegue la señal. Déjame iniciar con una señal de condolencia. Muere una compañera de la generación 72-76, María Elena Rodríguez Domínguez. Ella es profesora normalista y el día de ayer estaba en una funeraria del Zapata y hasta ahí nos dimos un tiempecito de estar con ella. De este número, la generación ya lleva 9 elementos caídos de 64. Pero bueno, el mundo sigue, y respecto a la de ayer, pues se impuso el concepto de un pueblo, crato poder. Afortunadamente así se dieron las cosas. Ya vendrán las impugnaciones, si hay materia, si no hay materia, no se impugna, pero eso es una realidad, y la gente pensó precisamente en 5 de 5 porque ahí estaban los programas sociales constitucionales.
Muy bien, pues a eso de las 5 de la tarde con 20 minutos, el día de ayer, domingo 2 de junio, la oposición dio una conferencia de prensa. Híjole, la verdad es que fue increíble la forma de cómo manifestaron el triunfo. La oposición, PRI, PAN, PRD, dieron una conferencia de prensa que a propios y extraños los dejó, o nos dejó, mejor dicho, impávidos, y que declaraban ganadores de 6 gubernaturas, ganadores de senadurías, declaraban ganadora a Xóchitl Gálvez, y no fue uno nomás el que hizo la declaración, fue cada uno de los dirigentes de los partidos de oposición arengando el gran triunfo electoral en el país. Pues de manera paralela, también Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, había dado una conferencia de prensa que habían ganado 10 de 10. Híjole.
¿No fueron 5 de 5?
No, ahí fue 10 de 10. 10 gubernaturas, la Ciudad de México pues incluida, y la presidencia de la República. 10 de 10. Y pues nosotros, los gente de pueblo, ¿de dónde agarrábamos información a esa hora para saber cuál era la verdad? Entonces me dije yo, ¿qué va a pasar cuando aparezcan los datos al desnudo y ponga a cada quien en su lugar? Entonces, pues ahora sí que la zozobra.
Sin embargo, el programa, el PREP, no dio los resultados en los términos acordados, aun cuando se sabía que ese margen de diferencia.
No, pero a las 8 de la noche fue puntual el PREP.
No, puntual. Lo dieron hasta la medianoche, 11:30.
No, Rosendo.
Dieron una, no, pero dijeron, espérense, hay otro.
No, empezó a las 8 de la noche con 1.3% de las casillas. Corrió. Empezó a correr el PREP con 1.3% de las casillas. Y lo sorprendente es que Ahorita les voy a dar el dato, cómo va el conteo, pero lo sorprendente para mí es que para el filo de las 12 de la noche, 1 23, de la mañana, 30. Ya el PREP había contabilizado alrededor del 60% de las casillas del país. Una maquinaria...
Bueno, hablaban el PREP hasta las 23:30 de 5.700 casillas. Originalmente se mencionó la idea de que eran rurales, predominaban. Sin embargo, pues al final de cuentas quedaron los resultados, como tú lo dices.
6:06. Bueno, vamos a hacer un corte.
A ver, ¿qué pasó? ¿Se cayó el sistema o qué?
Vamos cortando las venas ahora, yo creo.
El cuti.
¿Qué otra cosa podemos hacer?
No, así es la democracia, pero se pierde y se gana. No
ahorita,
te preocupes.
Ahorita...
¿Cuántas? 76%
de las actas
computadas. 76.
76. Ahorita.
Bueno, yo tengo ya aquí en mi registro del PREP 77.12%.
En este segundo entró sí, otra.
77.12%. Se han capturado 131.614 casillas de actas, pues. 131.614 de 170.648, que significa un 77.12% de casillas actas contabilizadas. La participación ciudadana fue del 60.20%. Esto yo lo llamo histórico porque se rompió con el famoso 40% de abstencionismo, aunque poquito, pero se rompió.
Fíjate que todo aspirante a un cargo de elección popular aspira a que se mínimamente se dé el 50% por aquello de la legitimidad, y hoy hay un puntos porcentuales que demuestra que estamos prácticamente a como está la composición del padrón electoral. Hay 52% de mujeres y 48% de hombres. Entonces, la figura femenina se impuso.
Ahorita vamos a hablar de esto. Déjenme darle los datos por candidatos. Como aparecen en el orden de la información del PREP, primero aparece Jorge Álvarez Maynés, que obtuvo hasta este momento, hasta el 77% de las actas computadas, obtiene 4.870.049 votos, que le dan un 10.53%. Del total de los votos para Jorge Álvarez Maynés. Para Berta Xochitl Gálvez Ruiz, tuvo 13 millones, lleva al 77% de las actas computadas, lleva 13.084.525 votos, que le dan 28.28%. Y a Claudia Sheinbaum Pardo le dan 27.161.024 votos. Arriba de 2-1 los votos de Claudia Sheinbaum respecto a Xochitl Gálvez, que le dan un 58.72%. Bueno, pues...
¿Le va a llegar a los 33 millones?
¿A los 33? Pues yo creo que lo va a rebasar, ¿eh? Yo creo que los va a rebasar.
Porque la suma de programas sociales, adultos mayores, Sembrando Vida, becas, Beca Juárez, mujeres emprendedoras, problemas de salud, daban 32 millones de votos.
12 millones.
No son 12 de 2, no, 24.
12 millones de...
Hay dos programas de 12 millones. De
mexicanos recibiendo beneficios.
El prepago.
Sí, ¿que contó? Claro que contó.
Pues eso fue determinante.
¿Ustedes creen que López Obrador no la pensó desde el primer día cómo ser ganador en su relevo presidencial?
No fueron resultados del PREP, son los resultados del prepago.
Pues son los resultados electorales,
Rosario. Como sea, pero son.
Llámale como sea. Pero, candidatos no registrados, 70.000 votos, y hubo 1,000,000, llevan 1,065,537 votos nulos. 2.3% de... Oye, ¿el PES no lanzó candidato a presidente de la República?
No.
No, ¿verdad? Bueno, total de votos computados hasta ahorita, 46 millones... No, ¿cómo estamos aquí? A ver, tenemos...
27 más 19, más 13, más 8, algo así.
Más 4. Ajá. 27 más... 13,
40, más 4, 44.
44, bueno, aquí dice 46 por los nulos.
Ajá. Sumando, bueno, es la sumatoria.
Es la sumatoria. Se han computado 46 millones 251 mil 847 de los, se van a computar alrededor de 105, 107 millones de votos que sería el total del 100% del padrón, el 60%.
Del listado nominal.
Del listado nominal, estaríamos hablando que faltan todavía por computar 14 millones de votos por computarse. A ver cómo vienen. 6 de la mañana, 12 minutos. Esto fue el resultado que va al 77% de las casillas de las actas computadas. Al final del programa le vamos a dar a conocer si se incrementa este porcentaje de actas capturadas. Son 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, pues anoche sí fue de fiesta, obviamente, fue de fiesta. Xóchitl Gálvez, con mucha estatura, le llamó por teléfono a Claudia Sheinbaum y le dijo: reconozco tu triunfo. Maynés también le llamó a Claudia Sheinbaum y le dijo: reconozco tu triunfo. Y el mensaje de Claudia Sheinbaum fue agradecimiento por haber participado en esta elección a todos, y obviamente la construcción del segundo nivel de la 4T, pues ya empezó, Rosendo.
A ver si no se cae. Fíjate que lo que no me gustó, iba con su esposo y nomás lo dejaron dar un paso en el estrado, subió las escaleras y no pasó de ahí. ¿Sería la sana distancia o porque la dama era ella?
En la política, Rosendo, tú sabes que los roles juegan diferente.
Pero el paisano, yo creo que merecía estar desprendido, o no, por un lado o atrás.
No, ni López Obrador tampoco. Ya, Claudia Sheinbaum, adelante. El primer damo de la República.
Pues lo dejaron a 5 pasos de la dama, lo paró una de seguridad del equipo de ella, le sobó la barriga así, y no pasó.
Fue protocolo.
Le dijo, no, por pasa usted de ahí.
Por protocolo usted no pasa, es ella sola, se va ella sola, ¿no? Pues todo el mundo quisiera...
Pero le hubiera advertido, ella, hey, te van a mover, él se sorprendió, insistió.
No,
que no haya sorpresa.
Ya, es primer damo, es un mexicano más, él.
Es un sinaloense.
De la bola.
No, pero no es primero los pobres,
es,
¿no?
Es pata salada.
Sí, pero no es primero los pobres.
No, es rico.
Actuario matemático.
Actuario, sí, es un científico también.
Calculó bien.
Ahí está. 6 de la mañana, 14 minutos. Bueno... Pero ¿cómo va el famoso Plan C? Roberto Millán, ¿tienes información del Plan C?
¿Eran las mayorías en las cámaras, tanto diputados como senadores?
Sí, para saber cómo van en la
cámara. No le da para mayoría calificada, andaba rayando.
Primero vamos a entrar con la de senadores, cómo van cuando se han computado para senadores 76.32%, que significa 131.027 actas capturadas. ¿Cómo van hasta este momento? No hay plurinominales, ¿eh?
No, eso será al final en función de la proporción de votos obtenidos.
Puras...
De mayoría relativa.
Ganadas, puras ganadas en las urnas. Bien, por partido político, porque hay por coalición, hay senadores por coalición que votan los tres partidos políticos por el mismo, y hay también por partidos políticos que cada partido lanzó su candidato, como aquí en Sinaloa. Morena lanzó el suyo, el Partido del Trabajo lanzó el suyo, el Partido Verde lanzó el suyo. Esos votos son de partidos. ¿Cuántos senadores ganaron los partidos políticos solos? El PAN, 0. ¿Perdón? ¿Ahí la tienes ya la información? Ah, ok. El PAN no ganó ninguna elección como partido. El PRI tampoco. El PRD tampoco. Partido Verde ganó una senaduría. El Partido del Trabajo no ganó. Total de votos de partidos políticos, 5,021,189 votos. Es decir, por partidos políticos, en el territorio nacional, los partidos políticos que ganaron una senaduría fue el Partido Verde y el Partido Morena. El Partido Morena gana en 10 entidades, obtiene 10 triunfos en 10 entidades de la República. Usted lo puede multiplicar por 12, porque la fórmula son 2. Entonces, esa es la suma que se va dando. Por coaliciones.
Ah, pero ahí tendría que entrar la primera fórmula, ¿no? Y automáticamente ya tiene un diputado, senador.
Pero eso no se cuentan ahorita, nada más los que ganaron. No.
Sí, pero esos son por fórmula de mayoría relativa.
Sí, pero no entran. Ahorita en la cuenta esta no entran hasta ya lo que sería la segunda ronda.
Los proporcionales son ya que se hacen los cómputos nacionales.
El último. Por coaliciones de partidos PRI, PAN, PRD, ganaron en 2 entidades. Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Morena ganaron en 19 entidades. Total de votos obtenidos por las coaliciones. Aquí lo tenemos. 1,697,256.
¿Qué?
Todavía están muy bajos los cómputos para senadores en total. Por votos para senadores, 45,463,788. Con el 76% de las actas computadas. Gracias, Roberto. Y lo que se tiene aquí es, entonces, sumando los senadores que entran por la coalición PRI, PAN, PRD, les da dos triunfos y 29 triunfos para la coalición oficialista. 29-2, Rosendo.
Pero en cuanto a la integración, quedarían, si tienen las dos terceras partes, no le llega todavía,
no,
¿verdad?
No, ya, o sea, como va ahorita, con muchos se llevan las dos terceras partes.
Morena obtiene 244 triunfos en diputados de mayoría relativa.
Eso lo vamos
que
a ver.
Que sumados al Verde Ecologista y al PT le va a dar casi la mayoría.
Vamos a ver ahora diputados. Diputados federales. Aquí se ha computado, voy a seguir el primer dato, 75.37% de las actas computadas que dan un resultado de, por distritos electorales en el país, primero por partidos políticos y después por coaliciones. Primero, el PAN obtiene 3 triunfos en 3 distritos electorales. 3, la peor historia del PAN, ¿eh? Y el PRI, 0. 0 distritos el PRI.
¿Entonces van a entrar más diputados de representación proporcional?
No sé, Rosendo.
¿Se la suma, sí?
Pero el PRI no ha ganado ningún distrito por partido político de diputados. El PRD tampoco ha ganado ninguno, pero no están solos. También el Partido Verde no ha ganado ningún diputado en los distritos. El Partido del Trabajo tampoco ha ganado ninguno. Movimiento Ciudadano, 2. Fíjate. El PAN, 3. Y Movimiento Ciudadano, 2.
¿Y Morena?
Pues los que
faltan. ¿Los 248?
37 por partido político. 37
distritos. No, pero ya en la composición de la Cámara.
Tranquilo, Rosendo. Tranquilo. Tranquilo. Esta cosa es que... como un buen café, despacito.
Después del cansancio de ayer, que cómo cambias de piel.
A la 1:30 de la mañana me fue a acostar, Rosendo. Así que no me muevo.
Que andaba por Costa Rica, Veguera.
No, me esperaban en el...
¿El ranchito?
En la frontera de Costa Rica y dije, de aquí me regreso. Bueno, 37 distritos gana Morena por coaliciones. Por coaliciones, el bloque opositor gana 42 distritos y... la coalición oficialista gana 215 distritos.
No, ya iban 244.
215. A ver, súmale. 215 más 42.
Ahí está.
¿Son cuántos?
57.
Ajá, 257 Ajá. más 37,
294,
más 2 de Movimiento Ciudadano.
Pues no dejaron ni uno, entonces no van a tener representación proporcional ellos, ahí está.
Rosendo, tranquilo.
Fíjate.
Tranquilo. Estamos hablando, si se configura...
Ningún partido político puede tener más de 300 diputados de mayoría relativa.
Sí, pero el Morena dice... No los tengo yo solo, los tiene también el Partido del Trabajo, los tiene, ajá, son tres partidos. Tranquilo. El PAN, tres. Ahí dan los
los 300.
Los 300 distritos ya. Pero qué baja votación distritales de los partidos de oposición.
Se les pasó la mano, ¿crees? Uf, ¿fue elección de Estado o qué?
Completamente, Rosendo, completamente. ¿Quieres explicar todo esto? Ahorita estamos en la parte de la información, ¿no? Información.
Ah, no, explicaciones no. Van a sobrar, no, pero no. Los resultados ahí están.
Hay que, sí, los resultados ahí están. Pero hay que explicar esto, porque Xochitl Gálvez ya dio en su primer conferencia de prensa, nos vemos dentro de 3 años. No, Xochitl, tranquila.
López Obrador, 2018.
Sí, pero Xochitl Gálvez debería decir, nos vemos en 6 años. Y si vamos a 6 años, entonces quiere decir que faltan 5 años con menos 3 meses.
¿Hasta el 31?
Faltan 5 años con 9 meses para que empiece
el próximo... En septiembre entra, ¿no?
Sí, pero la próxima elección presidencial será dentro de 6 años y faltan 5 años con 9 meses. Eso,
ahí va la Taidi está firme,
ahí
¿no?
Ahí va la cuenta corriendo.
A la Taidi le toca organizar la siguiente elección también.
Bueno, pues ahí está. Pero le repito, esto es la información. Usted la puede tener abriendo la página del PREP, del INE, el PREP del INE, y ahí va a estar usted teniendo la información. Pero ¿qué fue lo que sucedió?
Se hicieron tsunami cuando no estaban en el poder. Mire, ahora fue temblor y tsunami.
A ver, casas encuestadoras. Uf. Maxi Kohler le da un golpe a Xochitl Gálvez ayer. Déjenme, les digo, que el resultado fue tan contundente que Maxi Kohler le dijo a Xochitl Gálvez, perdiste feamente. Fíjate, como una casa
encuestadora. Pero el termómetro lo tenían los siervos de la Nación, ya estaban pasando la información habían trabajado.
Estamos en casa encuestadora.
No, Rosario. Pues de ahí también se nutren.
No, casas encuestadoras.
¿Cuántos programas ya seguros tenemos?
En casas encuestadoras, Maxi Kohler, que era el que le daba una ventaja de 4 puntos a Xochitl Gálvez, para mí, vergonzosamente, Maxi Kohler le dice, lo siento, perdiste feamente. No, hombre. Eso fue un golpe.
Pero de todos modos cobran la
consulta, ¿no? El contrato estaba por pagarse. La casa de encuestadoras, México Elige, también una casa encuestadora que le daba 2 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez, esa no ha sacado ni siquiera las narices. Bueno, y el resto de casas de encuestadoras, pues ahí están. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisen ustedes la información de las casas de encuestadoras, para que en los próximos procesos electorales digan, ahora anda así, ¿no? Es que lo que aquí decimos...
Ahí se irían con el que estuvo más próximo en todo caso, con décimas.
Pues no es que hay como 7 u 8 casas encuestadoras, Rosendo...
Que casi le atinan.
Que le estuvieron marcando a Xochitl Gálvez la diferencia entre 17 y 24 puntos porcentuales, la diferencia. Y eso es lo que resultó. Eso es lo que resultó.
Entonces, Maynes le sacó votos a Xochitl.
Sí, cómo no. Claro.
Porque Maynes andaba en el 7.
Maynes arrancó en el 3. 3% arrancó Maynes. Yo aquí dije, ¿pero qué hicieron los de Movimiento Ciudadano? Discúlpame, Maynes, yo pensé que eras un pésimo candidato y resultaste una centella de candidato.
Pues aquí en el programa había uno que traía hasta tenis de él ya.
Se andaba de fofo.
De fofo.
¿No? Por cierto, déjenme felicitar a Roberto Millán. Porque,
¿el cumpleaños o qué?
No. Circula unas composiciones fotográficas.
Porque la suba a la pantalla.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Fisiculturismo.
De fisiculturismo. Envidiable, ¿eh? Es más, Yo aquí, miren, aquí me siento fuerte. No,
pero lo fuerte de él es el pelo negro, dice. No, a las leonas le gustan los leones con el pelo negro, dice.
No, mujeres, pídanle fotos al fisiculturista Roberto Millán. De veras, ¿en serio?
Pero una cosa es lo que tú digas, otra cosa es que suba a la plataforma.
¿Cuánto dinero cuesta a Roberto Millán tener ese cuerpo?
El desayuno nada más. Desayuno con mi cena. Y las horas de gimnasio.
Eso sí, se olvida que hay gente. Solo él, solito él y la vida. 6:26 a.m, escuchemos la identificación de señal.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 4, gestión y administración de calidad. Fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS, para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua que permita reconocerla como referente internacional en el ámbito educativo por sus indicadores institucionales. Con visión de futuro 2025. Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 1, formación académica en la era digital. Reformular y aplicar un modelo académico que permita actualizar, organizar y diversificar la oferta educativa según los requerimientos del contexto global. Garantizar la formación y actualización continua bajo las premisas de la innovación y creatividad de acuerdo con la era digital. Con visión de futuro 2025.
Bien. La mañana con 29 minutos. Pues no nos está desvelado mi amigo Alberto Velasco Vera, no me ha mandado.
Ah, no timbró.
No ha timbrado. Pues ni modo.
Andará alegre porque ganó Lemus.
Ahorita Roberto Millán nos hace un recuento de las primeras planas de los periódicos nacionales.
No, ya le propusiste de trabajo, pero dice que no le pagan.
Ok, Rosendo te va a pagar.
Ya en la salida.
A la salida.
Te vamos a pagar en especie, te vamos a pagar con mangos.
A propósito de mango, déjenme presumir, mira, estaba fuera de foco los mangos. Aquí no, están los mangos. Sabrosos los mangos de aquí.
Eso es sacrilegio que no lo pongas a la vista.
Sabrosísimo. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó, ¿Qué fue lo que pasó? Miren, a mí me alegra una cosa, y me alegra mucho. La derrota de la prensa llamada prensa vendida. Qué increíble golpe en la estrategia de López Obrador le dio a la prensa. Miren, es el primer presidente del México moderno que no usó la prensa oficialista, que no hubo prensa oficialista, mejor dicho. ¿No? Solo desde...
¿Desde la mañanera?
Desde la mañanera y con 3-4
a 13 mil pesos el
medios,
segundo.
Sacó adelante todo su proyecto de ser un presidente que se sostuvo sin prensa vendida, que se sostuvo durante sus 6 años de mandato solo desde un espacio, eso sí, todos los días de lunes a viernes. Por eso yo vengo todos los días de lunes a viernes.
La persistencia vence la resistencia.
Sí, ahí está. Entonces, hay que quitarnos el sombrero con este señor llamado Andrés Manuel López Obrador por su tenacidad e inteligencia política. Y digo inteligencia política.
Y las trae desde que era jefe de gobierno.
¿Ya leíste el libro? Gracias.
No, pues quédate de mandarlo y no lo hiciste llegar.
No, Rosendo, lo venden ahí en la librería. Aquí, mira, saliendo de aquí.
Pues, no creo que no pueda cortar un mango.
Ya, mango te doy lo que quieras. Pero lee.
Pero fíjate, de esa vera, manera él acaparaba la nota.
Ya que tomé el tema, léanse el libro de Andrés Manuel López Obrador, el último, gracias. Da un recuento de su vida muy interesante, cómo se fue formando el actual presidente de la República. Y es una cultura política del esfuerzo. Contra viento y marea, muy interesante es el libro, así que...
Pero tiene un jet set que le hace mucho la competencia, el libro de Anabel Hernández.
No, Rosendo, no, por favor, Rosendo, no.
Pone al descubierto muchas cosas.
Quiero olvidar eso,
de Anabel.
Olvidar eso.
No, ¿cómo
eso
no?
Que acaba de decir.
Ya tienes amnesia.
No compares, ¿para qué te digo? 6:32. Bueno, el caso es que la prensa fue la gran derrotada en este proceso electoral. ¿Saben ustedes cuándo nació el concepto masivo así de fuerte lucha? Cuando el gobierno de... ¿quién fue? Luis Echeverría, le da el golpe al periódico Excelsior.
A Scherer.
A Scherer. Que lo tumban de la dirección del periódico Excelsior.
Y surge la cooperativa.
Para que Excelsior se convirtiera en un periódico oficialista. Bueno, desde ahí cobró fuerza. Ya existía entre veredas el concepto de prensa vendida.
No les pago para que me golpeen.
Así fue, Rosendo. Y desde ese momento estalla precisamente con fuerza que en México... Yo digo que ya en el mundo, la prensa corporativa es una prensa que negocia la información al servicio de quien paga. Y el que paga es el gobierno. Por eso tanto llanto de la prensa, porque López Obrador les cortó el suministro. Ahora díganme, ¿de dónde sobrevivieron? De las empresas comerciales, de la mafia del poder. Por eso el señor Claudio X. González despotricó en la última semana de campaña, despotricó diciendo que ellos iban a judicializar el proceso. Y me recordó la cena de la señora presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que se había reunido allá por el mes de enero con Alito Moreno y otros personajes.
Es la presidenta del Poder Judicial de la Federación.
Sí. Oye, pues el señor Claudio X. González, aquí lo dijimos. Señor Claudio X. González, su campaña es pésima. Tienen que modificarla. La campaña de Xóchitl Gálvez a la presidencia es mala. Cámbienla. Y parece que nos escucharon, porque Xóchitl Gálvez de repente dijo: yo ya no les voy a hacer caso a los partidos políticos, ¿no? Yo voy a aventarme con mi creatividad en las campañas. Bueno, ni una ni otra. Y entonces llegamos a tener aquella gráfica como si fuera un electrocardiograma, que nunca fue diferente la brecha de cómo arrancaron y cómo cerraron. Así las cosas, hay que atribuirle que la prensa fue la gran derrotada, porque no logró el impacto que buscó Claudio X. González en las comunidades de las grandes ciudades.
Fíjate, Víctor Hugo, que tuvo una resolución de que suspendiera las mañaneras el presidente por parte del Tribunal Electoral y no las acató. Quiere decir que el monopolio de la información desde el primer día que tomó protesta él lo tuvo, y él daba a conocer la información por los canales que él ya tiene establecido, incluso canales de televisión. De esa manera él tiene el monopolio de la información y la información es poder.
Rosendo, yo diría que fue un abanico de estrategias de López Obrador, ¿no? Ha sido una estrategia muy sólida. Una, no depender de la prensa.
Él daba la noticia, él hacía la noticia.
Primera estrategia, que le dio buen resultado. Segunda estrategia, creó una estructura militante de Estado a través del sistema becario nacional de todos los niveles, de todas las formas. Discapacitados,
ahí está el prepago.
65 y más, todo. Ahí está el
proyectos prepago. Productivos.
Proyectos productivos. Betja
Benito Juárez, jóvenes todos, emprendedores, todos. Madres solteras,
discapacitados. López Obrador, cuando llegó al PRD, a la presidencia del PRD, allá por 1997, creó las Brigadas del Sol. Fíjate el concepto, Brigadas del Sol. ¿Qué significaba? Que el partido PRD no servía para hacer campañas electorales, no servía. Y el PRD era un partido del 7%, del 8%. Cuando López Obrador llega a la presidencia nacional del PRD y crea las Brigadas del Sol para entrar a la campaña del 97, el PRD logra un histórico 21%. Fíjate, pasar de ser un 8% a un 21%. Es decir, López Obrador entendía perfectamente bien la importancia de gastar dinero del Partido de la Revolución Democrática en pagarle a Brigadistas del Sol para que hicieran el trabajo político del PRD.
Que son los comités de base en antaño.
Que eran los comités de base. Las Brigadas del Sol no eran militantes, ¿eh? No eran militantes. No, López Obrador no quiso que la militancia tomara la batuta de las becas de Brigadas del Sol. Reclutaron en el país jóvenes para que hicieran la campaña del 97 y le dio un excelente resultado. Ahora, López Obrador, como presidente de la República, dijo: hay que crear las Brigadas del Sol como gobierno.
Pero con el concepto de siervos de la nación.
Exactamente, exactamente.
Y ahí comenzó el prepago.
Ahí fue una elección de Estado completamente, completamente de Estado. No crean ustedes que el partido Morena fue el gran, no. Fue de franquicia.
La importancia de que estaba viniendo durante el proceso electoral acá a Estado para ver cómo estaban funcionando los programas.
Exactamente. Entonces López Obrador, su segunda estrategia, poderosa estrategia, fue crear unas Brigadas del Sol como siervos de la nación en este momento. Y esa fue la gran batalla. Oye, tú fuiste presidente de casilla, representante general, estuviste en las casillas ayer.
Anduve de abogado acompañante.
Ah, no estuviste.
Y estuve en un centro de defensa jurídica.
No estuviste, entonces. No, hay que darse baño de pueblo. No,
mira, pues ahí me la pasé.
Te voy a describir cómo estuvo el asunto. Sucede que las casillas electorales están los funcionarios del INE y están los representantes de los partidos.
Por cierto que no llevaban logos de partido. En donde yo anduve no andaba ninguno, no sé si era por temor.
Casi nadie llevaba logos.
Nadie, es un
2.5. De los partidos políticos casi nadie.
Nadie. No sé si tenían temor que los identificara.
Pero no de ningún partido.
Sí. El que los da es el INE.
Por eso, no ha, como que se les olvidó ponerles aquí en el pecho el logotipo del partido político. Al que yo vi mucho fue precisamente que el Partido Sinaloense sí le puso el logo a sus representantes. La forma de cómo trabajaron fue en los centros de acopio de casilla básica y casillas contiguas en un solo lugar. Morena creaba una mesa independiente, concentraba a todos los representantes de casilla de Morena en un punto.
¿Y de ahí operaban quién ya había votado?
No, quién iba a votar.
Ajá, por eso, de la diferencia entre los que votaron.
El voto duro. A ver, llegó Víctor Hugo, él recibe beca de 65 y más, y está comprometido con Morena. Primero voy y me registro con Morena, que ya llegué.
Y que bueno, cada partido político tenía su registro, de su listado.
No, tenía que, el registro lo hacían una vez que la cantaba. Ajá. El presidente de la casilla.
No, y se iba y me presentaba, ¿no dijiste?
No, ellos llegaban primero a esa mesa. Ajá. Es decir, todo el voto de control lo hizo Morena, separado de las casillas, pero primero llegaban donde estaban ellos, que estaban a un lado de las casillas.
Y luego iba un barrido domiciliario a de recordarle que tenía que ir a votar.
Eso es aparte, Rosendo, pero ahí en las casillas se vio como...
Por ahí estaba la información, era muy fidedigna.
¿Quieres meterte a la política? Aprende estrategias de López Obrador. Nos vamos, tengan buen día, pásela bien.
De rodillas nunca.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando.